Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. I've seen much more than most, much less than some. Took a while. Hoy volvemos a la Cañada Real, donde más de 4.000 personas se están enfrentando a su segundo invierno sin luz. Hablaremos sobre el acuerdo acerca de los realojos que se anunció el pasado mes de noviembre y también del anuncio de la modificación de la red eléctrica que va a acometer la Consejería de Medio Ambiente y las consecuencias para sus vecinos y vecinas. También hablaremos con plena inclusión de cómo las mujeres con discapacidad intelectual están reclamando derechos e igualdad desde un lugar en el que experimentan una doble discriminación. Además, con Ecologistas en Acción hablaremos sobre la polémica decisión de la Comisión Europea de incluir la energía nuclear y el gas en la lista de la taxonomía verde. Y desde Economistas sin Fronteras seguiremos hablando de sostenibilidad, del abuso de ese término y del lavado verde que oculta la sobreexplotación de unos recursos que son limitados y desigualmente repartidos. No olvidamos en Madrid sin Fronteras que aquí en la Comunidad de Madrid sigue habiendo 4.000 vecinos y vecinas, de los que 1.800 son menores, que están pasando un invierno más sin luz, con todo lo que ello significa y con el sufrimiento acumulado por una situación que se prolonga más de un año, como decimos, desde octubre de 2020. Hoy contamos con Cristina Pozas, presidenta de Alsoroc y vecina del sector 5 de la Cañada Real. Cristina, bienvenida.
Gracias, buenos días.
También nos acompaña Raúl Maillo, que es abogado de la AFRAN, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, representante de los vecinos de este sector 5. Raúl, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, gracias a vosotras.
Y por último, pues presentamos a Luis María Montoncaño, que es arquitecto técnico de la Asociación Alsoroc, que también está, bueno, pues trabajando por los vecinos y vecinas. Luis María, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Enseguida vamos a hablar de ese anuncio de la modificación de la instalación eléctrica y bueno, pues las alegaciones que han presentado los vecinos y vecinas. Pero ¿en qué momento estáis ahora en la Cañada, Cristina? ¿Cómo está siendo este segundo invierno?
Pues con mucha penuria. Este segundo invierno estamos en la misma situación que el año pasado. Nos levantamos a oscuras, pasamos mucho frío, los niños a nivel educativo en los colegios están teniendo problemas porque no pueden conectarse a la red, porque no pueden estudiar, están empezando a tener dificultad en la vista y están empezando a necesitar gafas porque las luces de las velas o las luces que nos proporcionan baterías de coches, etcétera, no son lo suficiente, sombrean mucho. Personas mayores están cayendo enfermas, gente, personas que han cogido, vecinos, el COVID, y cuando se han recuperado muy tarde, han tardado muchísimo en recuperarse a consecuencia del frío que están pasando, gente que ha sido operada, intervenida, y al salir del hospital, al regresar a su casa, no ha tenido nada, ningún punto de calor. Pues bueno, lo estamos pasando igual de mal. Es decir, siguen violando absolutamente todos los derechos fundamentales de las personas.
Y con lo que conlleva, bueno, pues el desgaste de tantísimos meses, de ya pues un año largo. En este momento, además, pues como un jarro de agua fría, os ha llegado una noticia, Raúl, a la que nos referíamos, ¿no?, al principio. Ese anuncio de la modificación de la instalación eléctrica, ¿qué significa exactamente?
Bueno, pues yo cuento, con independencia que luego el compañero que tiene más conocimientos técnicos, yo lo que entiendo de lo que se puede ver en el proyecto y de lo que cualquier persona que no sea un técnico en la instalación, lo que se va a realizar es, con la excusa de un soterramiento y de determinadas cuestiones, lo que se va a hacer es cerrar el círculo de eliminar los puntos de acceso al suministro eléctrico y fortalecer la situación en la que se encuentra ahora la Cañada de carencia del suministro eléctrico. Debemos recordar señalar que hay un compromiso político y jurídico de mantener el suministro eléctrico y de facilitarlo por todas las administraciones vinculadas a ese pacto por la Cañada Real Galiana hasta que se produzca, bueno, pues la resolución de la actual situación de la Cañada Real. Eso se está incumpliendo a día de hoy. Lo que se dijo en un primer momento como excusa es que eran problemas técnicos, que eran problemas de subidas y bajadas de tensión, que la empresa Naturgy se encargaba o estaba intentando arreglarlo. Eso conllevó la apertura de un procedimiento penal a raíz de unas denuncias que presentaron vecinos y vecinas del sector 6. Nosotros nos acabamos de personar y ahora entendemos que este proyecto por el que tú me preguntabas, y vuelvo al origen de la pregunta, entendemos que lo que pretende cerrar es precisamente dejar a los vecinos y vecinas del sector 5 con la excusa del soterramiento sin capacidad y sin posibilidad de acceso al suministro eléctrico, porque no se contemplan ni puntos de suministro, no se contemplan cómo se va a realizar el acceso y el conceder el suministro eléctrico al sector 5, y en definitiva lo que se pretende es eliminar la posibilidad de accesos de otro medio que no sea el de con contador, que no le están ofreciendo a la gente que se encuentra a día de hoy viviendo en el sector 5.
Claro, Luis María, quizás tú nos puedas explicar un poquito mejor pues cómo es esta obra, en qué consiste y qué supone en cuanto al suministro eléctrico de los vecinos y vecinas.
Sí, lo que quieren hacer es soterrar una parte de que va junto a la carretera de A3 del tendido eléctrico y desmantelar todo lo que es las torretas de medio tensión que recorren los sectores 5 y 6, siendo imposible así que los vecinos y vecinas puedan conectarse a seguir conectadas a la red eléctrica e intentar reclamar eso.
Y aquí vamos al origen del problema, ¿no? Cristina, se han anunciado unos realojos en el mes de noviembre. Estos realojos, pues desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que significan? ¿Quién debería beneficiarse de ellos y a quién no debería afectar este realojo y qué otras medidas sí querríais para el futuro de la cañada?
Hombre, nosotros para el futuro de Cañada, puesto que son 16 kilómetros y cada parte de esos 16 kilómetros tiene una realidad diferente, tanto urbanísticamente como socialmente. Nosotros desde la asociación lo que pedimos es la consolidación de nuestras viviendas, puesto que hay partes que se van a consolidar. Declaramos que pedimos que se declare el suelo urbanizable o urbano no consolidado como debiera de ser para poder quedarnos allí, las viviendas que reúnan los requisitos de habitabilidad. Uh-huh. Y solicitamos realojo para todas estas viviendas que no son viables o que las personas que viven en ellas están solicitando ese realojo. Uh-huh. Cierto es que no se nos está llamando a la participación, no estamos participando como entidad jurídica y como miembro de ese pacto regional, puesto que somos miembros de ese pacto regional, y que así lo reconoce en su edición, y están haciendo realojos a pocos kilómetros, pocas casas. Han empezado por una zona que se llama más allá de la incineradora de 300 casas. Uh-huh. Y llevan, desde que se firmó en el 2017 el pacto regional, 150 personas ya alojadas. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Pues que van a ir realojando en función de las partidas económicas que se vayan destinando y empezarán con las familias más vulnerables. ¿Para cuándo? No lo sabemos. ¿Qué condiciones de realojo? No lo sabemos. ¿Para todo el mundo? Pues eso, hay unas normativas estipuladas por ley, más las que ellos también deberán de ir incluyendo, y las que no estamos incluyendo, las asociaciones de vecinos, que deberíamos de estar ahí participando y incluyendo, puesto que hay familias y casas que tienen muchos derechos ya adquiridos puesto que llevan 50 años, 40 años, 20 años.
Aquí es donde entra la labor de Luis María Montón, arquitecto técnico de la asociación, con su testimonio y sus conocimientos, diciendo por qué estas casas, esta serie de casas, que no son todas, pero sí muchas, pueden y deben ser consolidadas. Luis María, explícanos un poco cómo es este asunto, cuáles son esas casas, qué características tienen y por qué deberían ser consolidadas.
Sí, desde la firma de la Ley 2/2011 de la Cañada Real, donde se desafecta la cañada y se deja a los ayuntamientos que cambien su planeamiento para que decidan qué tipo de suelo va a ser, pues planteamos que el suelo sea considerado como suelo urbano no consolidado, ya que la mayoría de las viviendas que hay en este sector, si hablamos
en el 5,
pueden consolidarse, pueden adquirir las condiciones de habitabilidad y las personas ya tienen allí un arraigo y una red social muy fuerte y viven pegados arriba, tienen acceso a la ciudad y entonces puede considerarse como suelo urbano no consolidado por el fácil acceso que tienen a los servicios, por formar parte de la ciudad y por las características, bueno, y por la vivienda y la cantidad de viviendas y la forma de vivir de la cañada.
Estamos hablando de un aspecto, por un lado, puramente técnico de las viviendas, no son infraviviendas, como si son otras viviendas de la cañada que estarán sujetas a realojo o de las que sí se ve que la salida sería el realojo. Hay otras muchas viviendas que se pueden equiparar a las de otros sectores, Cristina, al sector 1, sector 2, porque decimos hay 6 sectores y hay otras viviendas que sí que tienen las mismas características, es decir, que son viviendas perfectamente habitables, que sí que están en ese proceso, ¿no?, de consolidación o ya consolidadas, y las vuestras, que tienen las mismas características, no.
Efectivamente, están haciendo una discriminación absoluta y yo creo que eso es algo que evidencia y clarifica que lo que quieren es el terreno, puesto que si es viable y bastante más económico consolidar este tipo de viviendas y que tenemos ya el antecedente del sector 1 y 2, que se va a declarar urbano no consolidado y se va a legalizar las viviendas, bueno, que el 1 ya está legalizado, y que en el 2 se va a ejecutar, pues eso es ya la comparativa y la tenemos de que es viable y reunimos todos los requisitos para la consolidación de nuestras viviendas, más añadido que saldría mucho más económico que derribar y volver a reconstruir.
Raúl, ¿qué recorrido legal tenemos ahora mismo? ¿En qué estáis poniendo el foco? Porque sabemos que hay dictámenes del relator desde Europa, desde el Defensor del Pueblo, todas las vulneraciones de derechos que se han venido produciendo en muchos ámbitos en la Cañada Real, y que habéis estado ahí, los abogados y abogadas del vecindario, representando todas estas demandas. Ahora mismo, ¿en qué ponéis el foco?
Pues digamos que hay dos frentes jurídicos o dos posiciones jurídicas. Una es la exigencia inmediata, ¿no? Cuando se dice luz para Cañada Real ya, pues esa es la exigencia. Eso es el compromiso del Pacto por la Cañada Real, así viene recogido en los acuerdos, que yo creo que son plenamente vinculantes para las administraciones, los ayuntamientos que lo han suscrito y la propia Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos que lo han suscrito, entre ellos el Ayuntamiento de Madrid, fundamentalmente tienen que dar solución a ese compromiso, mantener el suministro eléctrico hasta que finalice todo lo que supone la adecuación, la resolución de la situación de la Cañada Real. Y el segundo de los elementos es es evidente que nos encontramos ante una situación en la que se pretende someter a una presión que nosotros entendemos que es jurídicamente ilegal, que es la de tenerles sin luz a estos vecinos y vecinas desde octubre de 2020. Pensemos que estamos a día de hoy en febrero de 2022 y esta gente tiene prácticamente el acceso a la luz cortado de continuo. Breves momentos en los que se vuelve a poner y se vuelve a caer. Entonces, entendemos que, por un lado, la exigencia del cumplimiento de dotar a estos vecinos y vecinas de ese suministro eléctrico y, en segundo lugar, el examinar e investigar las responsabilidades de quién puede estar detrás de que, justo cuando se empieza a producir una presión para que los vecinos y vecinas abandonen, justo cuando se producen movimientos de cara a la reactivación de proyectos inmobiliarios cercanos, es cuando se empiezan a producir las mayores averías y desde octubre del año 2020 nos encontramos con eso, con una prácticamente carencia continuada de suministro eléctrico. Y queremos que eso se investigue en el procedimiento. Nosotros nos acabamos de personar en un procedimiento que estaba abierto a raíz de una denuncia de unos afectados por una intoxicación generada por esta situación que se produjo en el sector 6. Se está desarrollando, nosotros acabamos de tomar contacto, pero de lo que me consta se está desarrollando una investigación pericial para ver dónde puede tener el origen de estos cortes de suministro, y digamos que esos son los dos elementos fundamentales: ver quién o quiénes pueden ser los responsables de la actual situación y exigir el cumplimiento de los compromisos jurídicos que deben conllevar el suministro eléctrico ya para Cañada Real.
Entre tanto, pues tenemos una situación que se prolonga desde hace más de un año, con todo ese sufrimiento físico y en salud mental, ese coste, especialmente para los más pequeños y para las personas mayores y vulnerables, y personas enfermas, el tiempo que, Cristina, que se tarda en curar cualquier catarro también, y bueno, las condiciones de estudio y de crecimiento y de desarrollo, sobre todo de los más pequeños. Seguimos pensando, ¿no?, que podrá haber un día en el que vuestra lucha, vuestras peticiones sean oídas, Cristina.
Ojalá. Hay que luchar. Porque no, de momento nos escuchan. Esperemos que en un futuro, a fuerza de nuestra lucha, que va a ser la única manera de conseguirlo, porque no quieren escuchar. Es mucho tiempo ya.
Es mucho tiempo y bueno,
sin
pues
escuchar, sí.
Pues todas esas consecuencias, esas secuelas, ¿no?, que ya estáis comprobando que existen de esta situación. Pues Cristina Pozas, presidenta de Alsoroc, vecina del sector 5 de la Cañada Real, muchísimas gracias por estar de nuevo en Madrid sin Fronteras. Toda la suerte del mundo. Raúl Maillo, abogado de la FRAM y representante de estos vecinos, y Luis María Montón Caño, arquitecto técnico de esta asociación. Muchísimas gracias y bueno, pues que haya mucha suerte también, porque la suerte de esos trabajos, de ese camino legal y de esos análisis técnicos, pues será la suerte de todos los vecinos y vecinas de Cañada Real. Muchas gracias por contarnos todo con tanto detalle. Gracias, un saludo.
Un saludo. Gracias a vosotros y a vosotras. Un saludo a vuestro oyente. The beauty of the rain is how it falls, And there's nothing wrong, but there is something more. And sometimes you wonder what you love her for. She says you've known her deepest fear. She's shown you a box of stained glass tears. It can't be the truth about the rain. It's how it falls, But when she gave you you let her think.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Discapacidad intelectual y además ser mujer genera una serie de dificultades en la vida que muchas sufren o han sufrido por falta de apoyo adecuado. A veces lo que falta es información, otras veces casi siempre recursos, adaptación a las necesidades de estas mujeres, sin olvidar la gran herramienta que supone para su empoderamiento, para su autonomía y toma de decisiones el movimiento asociativo. Hoy contamos en Madrid sin Fronteras con Rebeca Tur, que es coordinadora de programas de género de Plena Inclusión Madrid. Bienvenida, Rebeca, buenos días.
Hola, buenos días, gracias.
Y también nos acompaña Lidia Peralta, que es una mujer con discapacidad intelectual de la asociación Avante 3, que participa además en el Observatorio de la Mujer de Plena Inclusión Madrid. Lidia, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, os voy a preguntar, Rebeca, ¿cuáles son las dificultades a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad? Es una pregunta muy, muy amplia, pero para situarnos, ¿cuáles son las principales dificultades?
Bueno, pues las principales dificultades, aunque Lidia seguro que también nos puede contar un montón de cosas, pero bueno, una de las principales dificultades, que además yo creo que tú ya bien la conoces, es la invisibilidad de la mujer como tal frente a su condición de persona con discapacidad, ¿no? Esto es una de las principales dificultades. También se encuentran con muchos prejuicios y barreras sociales, familiares y contextuales, ¿no? Como estas ideas todavía vigentes, como que no pueden ser madres, no se pueden cuidar de sí mismas. Bueno, pues una serie de prejuicios que siguen en la sociedad actuando en contra de esa igualdad, dificultades también para comprender el mundo, ¿no? El tema de la accesibilidad cognitiva aún hoy en día pues sigue siendo un reto importante. También nos encontramos con que hay dificultad o desconocimiento de sus propios derechos, ¿no? Que están recogidos en la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, dificultades para acceder al empleo o tienen acceso a empleos que son mini jobs, trabajos pequeños que no permiten la independencia, mayor proporción, sufren en mayor proporción violencia de género. Entonces, bueno, pues la verdad es que se encuentran con bastantes dificultades añadidas que el resto de las mujeres no nos encontramos, ¿no? Y sobre todo que aún la mirada interseccional pues no está implantada, ¿no? Y entonces esto no nos ayuda a comprender bien a cada mujer. Deberíamos de tener la mirada interseccional siempre en primer orden.
Lidia, seguro que tú nos puedes, como decía Rebeca, ilustrar todo lo que nos ha contado Rebeca, empezando por la invisibilidad. ¿Os sentís, Lidia, pues que no se cuenta con vosotras? Tú eres una persona que participa en el Observatorio de la Mujer de Plena Inclusión, eres una persona muy activa en el movimiento asociativo, pero precisamente por esto, ¿no? Que me imagino que hay que salir de esa invisibilidad de esta manera. ¿Cómo os sentís las mujeres con discapacidad intelectual para la sociedad?
Pues hombre, yo desde mi opinión de vista es verdad que a las personas con una discapacidad de verdad que nos tienen como un poco apartados. Entonces, si ya sumas que eres una mujer, pues más aún, porque como es verdad que era el caso que somos personas un poco vulnerables, que hay gente que no es así, pues como que nos desplazan más, cosa que no debería ser. Entonces, vamos, yo desde mi punto de caso, yo siempre he luchado para que seamos y sean cosas que y hagamos todas como por igual, ¿sabes? Entonces, el poder desempeñar esas cosas desde un punto de vista como persona con discapacidad y para que ellos valoren que somos una persona más y que, aunque tengamos una discapacidad, sepan valorarnos tal y como somos, porque en realidad somos personas.
Por supuesto, Rebeca hablaba de muchísimas otras cuestiones, de muchísimas cuestiones que Lidia, me gustaría también que me hablaras de ellas en primera persona. Hablaba de la salud reproductiva y sexual, hablaba del tema también laboral. ¿Por dónde empezamos, Lidia? A ver, que
pues, si quieres, tema laboral.
Este es tu espacio para que nos cuentes, bueno, pues cómo hay que escucharos en estos aspectos, ¿no? En los que os sentís fuera, discriminadas. Vamos con lo laboral.
Pues mira, en mi caso, yo por ejemplo, yo estoy trabajando y yo estoy trabajando en un Taco Bell, que es un sitio de hostelería. Y, por ejemplo, mi contrato es muy diferente al contrato de que tienen mis compañeros. Porque, por ejemplo, yo tengo un contrato de que año en año me van ampliando y ellos tienen, por ejemplo, de que a los 6 meses o a los 3 ya les pueden hacer indefinidos. Y ellos tienen más oportunidades de poder subir de horas que yo en ese caso por el simple hecho de que como tengo de año en año no se puede hacer hasta que no se haga indefinida. Y que, o sea, por ejemplo, ellos también a lo mejor podrían tener una persona de apoyo, y yo en mi caso yo sí que tengo una persona de apoyo que me viene a ayudar pues en las cosas que pueda necesitar más ayuda o cuando tengo algún problema allí o lo que sea. En cambio ellos no. Entonces, eso es un poco de dificultad también para que, por ejemplo, nuestros encargados se dialoguen con nosotros, que en mi caso, por ejemplo, no hay ningún problema porque yo siempre he hablado con ellos y siempre he tratado las cosas yo sola, y cuando, por ejemplo, ya he necesitado un paso más, pues sí que ha venido a lo mejor mi preparadora laboral.
Es decir, que para empezar, se os trata diferente en lo laboral, a la hora de hacer contratos, que a vuestros compañeros y compañeras, sí, que hacen exactamente la misma labor.
Efectivamente, sí.
Bueno, Rebeca, ¿y esto qué se hace con ello?
Bueno, yo creo que tenemos por delante, pues en lo laboral y en otros muchos aspectos, pues unos cuantos retos para desmontar estos prejuicios, ¿no?, de los que hablábamos, y sobre todo lo que yo creo que lo que tenemos que hacer es, o hacia donde tenemos que ir es a empoderar a las mujeres, ¿no?, para que también sean ellas las que reivindiquen y luchen por sus derechos, no solamente los movimientos sociales, ¿no? Porque al final, si no, estaríamos un poco repitiendo la historia de como vamos para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Trabajamos por ellas, pero sin ellas.
Sí, entonces, ese paternalismo, ese tutelar constante, ¿no?
Exactamente. Entonces yo creo que la base es formar, informar y acompañar a las mujeres, y a la par, desde los movimientos sociales, pues incidir, ¿no?, a otros niveles, como pueden ser más administraciones públicas, otros movimientos sociales, pero tenemos que acompañar a las mujeres a que también sean ellas las que reivindiquen y que de pronto tomen conciencia, como Lidia, que Lidia es una persona que lo ha explicado fenomenal, ¿no? Dice, es que yo tengo un trato diferente con el resto de mis compañeros y tengo un contrato pues peor, ¿no?, unas condiciones peores. Entonces, bueno, pues Lidia ya lo sabe, y a lo mejor el siguiente paso es que pues preparar a Lidia para que o haga una búsqueda de empleo, para una mejor oportunidad, o que pueda tener una conversación con su responsable y plantearle, oye, yo quiero mejorar mis condiciones laborales, ¿cómo podemos hacer?, ¿no? Que eso seguramente la mayoría de las personas lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, las personas que estamos trabajando, ¿no? Entonces, por ahí tenemos como esos dos caminos.
Lidia, la falta de información entre las mujeres con discapacidad es uno de los grandes problemas. Información, por ejemplo, pues de los otros temas que estábamos hablando, ¿no? Una información accesible y adaptada también cognitivamente sobre, por ejemplo, pues la salud ginecológica en este caso en especial, y también sobre ese otro tema tan importante para todas las mujeres, pero lógicamente también especialmente importante para las mujeres con discapacidad, que es la violencia de género y todo tipo de abusos, ¿no? ¿Falta de información?
Sí, o sea, desde mi punto de vista sí, porque por ejemplo en el tema de la sanidad y todo eso, o sea, cuando tú vas a un médico, yo por ejemplo muchas veces he ido con mis padres y en vez de que me estuviesen a mí explicando las cosas, se las explicaban a mis padres, y cosa que eso no deberían hacerlo por el simple hecho de que si soy yo la que está dialogando contigo, tú no tienes por qué explicarle nada a mis padres mientras que estoy yo delante, ¿sabes? Y si la cita es conmigo, ¿por qué se lo tienes que explicar a mis padres?
Uh-huh. Está clarísimo, eres tú la paciente.
No, y porque al final de cabo, o sea, aparte de que yo sea la paciente, la que lo tiene que entender soy yo, aparte de mis padres, pero la que más tiene que entender las cosas soy yo. Mis padres, al final de cabo, pues sí, pueden gustarle que entenderlo, pero en el día de mañana, a lo mejor, si yo me voy a vivir sola, a lo mejor no van a tener por qué venir mis padres conmigo y quiero entender las cosas que me está diciendo el médico y no siempre ir con un respaldo que sean mis padres o una hermana o un amigo, ¿sabes?
Claro, esto
poder
es una
un
freno para la autonomía, ¿no?, de las mujeres.
Sí.
Y en cuanto al tema de la violencia de género, ¿tú crees que hay información suficiente adaptada también a las mujeres con discapacidad intelectual?
No, porque muchas veces hablan, o sea, por ejemplo, en la prensa o en la radio, lo que sea, hablan hablan muy diferente y muchas veces dicen cosas que, pues, yo como persona no entiendo porque hablan con un nivel muy coloquial. Entonces, el no abrirlo a más allá, solo abrirlo para que un poco de personas lo entiendan, pues pone unas barreras y unas limitaciones. Es que al final dices, pues si no me estoy enterando de nada, pues lo quito. Cosa que no debería ser así, porque al final al cabo también nos involucra a nosotras.
Claro, si en general ya es complicado detectar ciertos abusos machistas para todas las mujeres, pues porque muchas veces los vemos pasar como algo normal y ahí hay un abuso o una violencia, pues para las mujeres que necesitan pues una adaptación cognitiva o de lectura fácil en los medios de comunicación, por ejemplo, escritos, al final esto significa que pueden estar expuestas a unos mayores abusos, ¿no?, o a una mayor violencia sin saberlo, Rebeca.
Sí, bueno, a mí, se han salido como muchos temas, ¿no?
Sí.
Y me gustaría decir, en relación al tema de la violencia de género y la vulnerabilidad de la que hablaba Lidia al principio, me parece muy importante que se hable de esta idea de vulnerabilidad. Y me gustaría decir que Lidia, no es que las mujeres con discapacidad seáis más vulnerables, sino que el entorno os hace más vulnerables. Porque si el entorno no es accesible, no nos brinda oportunidades, nos limita en derechos y libertades, la ecuación es clara. ¿El resultado qué va a ser? Pues que voy a ser más dependiente,
claro,
y más vulnerable. Entonces, lo que sí es importante es que el entorno es el que hace a las mujeres más vulnerables.
¿Y cómo se trabaja para prevenir ahí?
¿Cómo se trabaja en este tema de...?
Sí.
Bueno, pues hay varias líneas de actuación. Como decía antes, lo principal es, primero, trabajar con mujeres. También trabajar con hombres, porque en el tema de prevención de violencia de género es una cuestión que afecta a todo el mundo, no solamente a las mujeres. Si solo trabajamos con las mujeres con discapacidad y les formamos para que sean capaces de identificar lo que es violencia, pero no trabajamos con los hombres lo que son las conductas de violencia, no hacemos nada.
Claro.
¿No? Entonces, hay que trabajar con hombres y mujeres. Nosotros tenemos una experiencia larga en colaboración con la universidad, con la UNED y con la Dirección General de Igualdad, que hacemos una formación universitaria a hombres y mujeres, y después estas personas que se han formado hacen sesiones itinerantes para formar a otras personas con discapacidad en temas de prevención de violencia, en qué es violencia, qué tipos de violencia, leyes que nos pueden proteger, cómo denunciar, cómo protegernos. Entonces, la formación fundamental. Luego, temas de grupos de mujeres, como por ejemplo en los que participa Lidia, que Lidia participa en el Observatorio de Plena Inclusión Madrid, pero también en el grupo de mujeres de su entidad, de Avante 3, los grupos de mujeres son fundamentales. Luego, a nivel más institucional, pues el tema de la elaboración de campañas por los días señalados o por otras cuestiones, ¿no? Yo creo que son muy importantes las campañas de sensibilización y es crucial poder diseñarlas con las mujeres. O sea, nosotros dentro del observatorio trabajamos sobre, oye, llega el 8 de marzo, ¿qué hacemos? Venga, vamos a hacer esto. Y lo abordamos entre todas las mujeres. y formación a profesionales, ya sea del entorno específico de la discapacidad o no. Profesionales como pueden ser médicos, como pueden ser abogados, como pueden ser personas que están trabajando en los puntos de atención a violencia, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, y también formación a familiares, ¿no? Yo creo que el conocimiento es poder. Entonces, todo empieza por ahí. Y sobre todo, visibilizar las capacidades que tienen las mujeres, ¿no? O sea, porque al final siempre está hablando como de las dificultades y se nos olvida pues mostrar esa otra parte en positivo, que al final es un poco lo que usamos todas las personas, nuestras capacidades para
claro.
salir adelante.
Lidia, seguramente, lo ha dicho Rebeca, estáis trabajando ya en el 8 de marzo en pues todas las cuestiones que vais a que queréis visibilizar ese día. En ese movimiento feminista que tiene que incluiros obligatoriamente, ¿os sentís en algún momento también un poco olvidadas por el movimiento feminista o no?
No, a ver, yo
¿os sentís
siempre,
parte?
Yo sí que me he sentido parte, pues yo siempre he ido a las manifestaciones uh-huh. del día del 8M y, por ejemplo, aquí ya llevamos como un año con una cosa que llamamos Círculo de Mujeres y, por ejemplo, el año pasado hicimos cosas aquí en la sede con personas con discapacidad intelectual para poder involucrarlas y que ellas mismas puedan defender sus derechos y poder expresarnos pues como somos personas. Y entonces aquí hicimos eso un año, el año pasado hicimos unos carteles y este año vamos a hacer algunas cosas más, también unos jabones morados y algunas cosas más aquí en la sede, y de hecho este año queremos abrirlo a personas también sin discapacidad uh-huh. O sea, sin ninguna discapacidad, y así que ellos mismos vean que hay personas con una discapacidad que también valemos y que sabemos hacer cosas por nosotros mismos.
Bueno, cada uno tiene sus capacidades y, como decía Rebeca, sí. pues es lo que hay que potenciar y lo que hay que visibilizar y ofrecer a una misma y al resto de la sociedad. Pues oye, Lidia, yo ya te emplazo para hablar de todas estas actividades de cara al 8 de marzo, que lo tenemos ya cerquita, así que, bueno, pues invitada quedas, si te apetece, volver a Madrid sin fronteras. De momento te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotras, igual que a Rebeca Tur, coordinadora de programas de género en Plena Inclusión Madrid. Muchísimas gracias, Lidia Peralta, por atendernos hoy y por contarnos y ser la voz de las mujeres, en este caso las mujeres con discapacidad intelectual. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. That I'm still in love with you. I'll play your favorite records, make you some homemade coffee cake, let you win me in a hand of poker, convince you to never want to go away.
Sin fronteras con Clara Esteban. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
organizaciones ecologistas de toda Europa han estado luchando hasta el final para que la Comisión Europea no incluyera la energía nuclear y el gas como inversiones sostenibles en la lista de energías verdes. Finalmente, parece que sí, que se va a incluir en el documento final de taxonomía verde, que será la guía al sistema de clasificación de las actividades económicas por su huella ecológica. Sobre por qué esto es una mala noticia para la lucha contra el cambio climático, vamos a hablar con Javier Andaluz, que es responsable de clima de Ecologistas en Acción. Javier, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Clara, y a todas las oyentes.
Pues bueno, te agradecemos que estés de nuevo en Madrid sin Fronteras, siempre hablando de lucha contra el cambio climático y en esta ocasión con una mala noticia que no sé si tiene todavía solución.
Pues lo primero, un placer para mí estar con vosotras, y evidentemente todavía queda mucho por decir en esta taxonomía, ¿no? Hemos luchado, como bien decías al principio, hemos luchado hasta el último aliento para que la propuesta de la Comisión Europea no incluyera esas energías del gas y de la nuclear, que sabemos que son tan dañinas para el clima. Pero ahora nos queda la esperanza, la puerta abierta, de que precisamente ante esta sordera de la Comisión Europea, pues los eurodiputados en el Europarlamento veten la propuesta, se la devuelvan a la Comisión y se excluya definitivamente tanto a la energía nuclear como al gas de esta propuesta de clasificación de las energías como renovables, que es lo que consistía este borrador de la taxonomía.
¿Y ese veto cómo de posible es que se produzca?
Pues nosotros, tanto Ecologistas en Acción como muchísimas otras plataformas, estamos en estas semanas dirigiendo cartas a los eurodiputados pues para pedirles esto, ¿no? Nosotros tenemos ciertas esperanzas de que al final el equilibrio de fuerzas, y no solo el equilibrio de países, ¿no?, que son los dos equilibrios que tenemos dentro de la Unión Europea, en este caso el equilibrio político, sobre todo apelando a los grupos más del espectro izquierdo, pues que definitivamente puedan paralizar una propuesta que sería muy lesiva con la transición energética que necesitamos.
Tenemos ahí dos bloques un poco confrontados. España, Austria, Dinamarca, Países Bajos estarían en el bloque del no a la inclusión de estas energías en la lista de taxonomía verde, que por cierto ahora pues te voy a pedir que nos recuerdes qué es, aunque ya hemos hablado de ello en el programa en otras ocasiones, pero para que nuestros oyentes también se sitúen y vean la importancia de este tema. Estaría este bloque en el que se incluye España y, por otro lado, países como Francia o Alemania, que sí que tienen unos intereses muy importantes. Francia es una potencia nuclear de siempre, y Alemania también con el gas tienen ese interés en el que se incluya, ¿no?, que en el sí, que de esta inclusión.
Sí, pues un poco lo primero, ¿no? Por un lado, esta taxonomía viene de que, bueno, la Unión Europea está actualizando toda la normativa que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, que todos los países deben de adoptar a nivel interno, que aquí, por ejemplo, en España nos da un documento que es este famoso Plan Nacional Integrado de Clima y Energía. Y en este caso lo que se hizo fue un mandato para que la Unión Europea hiciera no una clasificación de las energías, sino un único catálogo de energías que se consideraban de fuentes renovables, que es esta taxonomía de la que hablamos. Esto básicamente lo que permite es dirigir o evaluar si estos planes nacionales pues van en el buen sentido, pero también orientar de alguna forma las inversiones, tanto públicas como privadas, que se deberán dar pues para conseguir esta transición energética que necesitamos. Es obvio que tanto nuclear como gas no cumplen los dos principios que se planteaban, ¿no? Uno de ellos era el tema de que fueran energías de fuentes renovables. Esto, sabemos que tanto el uranio como el gas no son fuentes de energía renovable, y la otra es que no causaran un daño significativo al medio ambiente, ¿no?, que es un poco el mandato que tiene, y esto tampoco sucede. Lo que es curioso comprobar es cómo funciona esto según las necesidades o las visiones de los países, ¿no? Y lo que vemos es, por un lado, un bloque de países a los que instamos que mantengan su posición de excluir estas tecnologías, ¿no? Uno de los países que están en esta coalición es España, y esperamos que esto se repita no solamente en la posición país, sino en el voto de los eurodiputados socialistas dentro del Europarlamento. Pero vemos como dos países que tienen dos apuestas distintas y que tienen una importancia un importante peso dentro de la Unión Europea, pues acuerdan una medida que favorece a los dos, ¿no? Por un lado, Alemania, que a pesar de ser muy antinuclear, es profundamente dependiente del gas. Y por otro lado, tenemos el caso de Francia, que incluso tiene una institución pública que está diseñada solamente para el impulso de la energía nuclear, ¿no? Entonces, como estos dos países, que son los dos más importantes en estos momentos del conjunto de la Unión Europea, pactan de alguna forma, yo, Alemania, me ahorro mi sentimiento antinuclear y a cambio Francia vas a apoyar el gas, que lo tienes más controvertido por toda la lucha climática como se está orientando allí en Francia, y llegan a este mal menor, que es un enorme error climático y que es de donde, bueno, verdaderamente se encuentran las razones detrás de que se incluya finalmente dentro de la propuesta de la Comisión Europea.
Bueno, pues vamos al origen del asunto. ¿Por qué el gas? ¿Por qué la energía nuclear? ¿Qué tienen cada una de estas dos fuentes energéticas de perjudicial para la lucha contra el cambio climático? Porque el gas, es verdad que pasa por ser una energía un poquito como más inofensiva, ¿no? Que otros combustibles fósiles, aunque también lo es. ¿Por qué el gas es tan perjudicial?
Bueno, pues básicamente en el gas, si lo analizamos, por un lado, sí, los más partidarios del gas dirán que tienen menos emisiones, pues por ejemplo, que el carbón o que la quema de algunos combustibles fósiles más pesados, pero la realidad es que tiene cientos de veces más de emisiones asociadas en todo su ciclo de vida que, por ejemplo, tendría una renovable de cualquier tipo, ¿no? Estamos hablando de unidades, bueno, pues superiores a las 400, 500 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora, ¿no? En estos momentos, además, si bien es cierto que en algunos países el gas tendrá que ir desapareciendo y que en estos momentos son muy dependientes al gas, lo que es evidente es que esta desaparición debe ser en las próximas dos décadas como muy tarde, si no se tiene que acelerar antes, y lo que estamos hablando en estos momentos de la taxonomía es el incluirlos dentro de fondos de inversiones, ¿no? Este tipo de infraestructuras llevan años de amortización porque son infraestructuras muy caras, infraestructuras que además impactan profundamente en el cambio climático, como puede ser en el territorio, como puede ser la construcción de nuevos gasoductos, e incrementan, bueno, por la dependencia, por ejemplo, de familias a sistemas de calefacción o de gas ciudad que deberán de ir desapareciendo a lo largo de los años, ¿no? Por esto es un enorme error, por eso, porque es de traer fondos de gas, seguir impulsando una tecnología que tiene unas enormes y elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, supone una hipoteca con las generaciones futuras de la Unión Europea y además puede suponer un impacto en el territorio.
Claro, a fin de cuentas, perdona Javier, lo que significa la taxonomía verde es esa guía, lo que va a hacer es que se invierta más o menos dinero de los fondos europeos, de los distintos países, en un sitio o en otro. Y al estar dentro el gas, pues entraría dentro de esos parámetros de verdes, ¿no? De forma, según denunciáis las asociaciones ecologistas, errónea, ¿no?
Sí, podría entrar, por ejemplo, en el reparto de estos fondos Next Generation de recuperación tras el COVID que se están planteando a nivel europeo. Pero además no entran solamente las inversiones públicas, sino que también entran las inversiones privadas, ¿no? Entonces esto también es una fuerza profunda, pues, para que ahora mismo que los bancos, aunque insuficientemente, tienen que rendir cuentas de qué inversiones tienen fósiles y cuáles verdes, pues computar como verdes inversiones que no lo son. Los propios expertos que encargó la Comisión Europea para que evaluaran este impacto climático ya han dicho que están en contra de la taxonomía, ¿no? Porque plantea un límite de 270 gramos cuando ellos ven que como mínimo, por no decir que tendría que ir hacia la exclusión, tendría que ser de 100 gramos por kilovatio hora generado.
El tema de la energía nuclear, bueno, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones también aquí en el programa, tiene un montón de problemas. Y de hecho en España estamos en el camino inverso, afortunadamente, ¿no? O esa era la línea de actuación respecto a la energía nuclear.
Sí, esperamos además que este camino se mantenga solamente por una cuestión de sentido común. Es decir, nadie en estos momentos está planteando la construcción de nuevas centrales nucleares, afortunadamente, porque son demasiado caras, demasiado peligrosas y demasiado sucias. En España nuestras centrales nucleares están ya, son bastante viejas, ya superan muchas de ellas los 40 años y además este envejecimiento, bueno, pues es un riesgo elevado o se incrementa el riesgo a que suframos accidentes como Chernóbil. Pero en el caso de la energía nuclear, lo más curioso es cómo precisamente es una energía que vulnera completamente ese principio de no causar un daño significativo para las generaciones futuras, ¿no? Porque estamos hablando de dejar cientos de toneladas y cuanto más tiempo se exploten las nucleares, más toneladas habrá de residuos radiactivos para los que en estos momentos no existe ninguna solución técnica y que suponen una amenaza enorme para generaciones presentes y para miles de generaciones en el futuro, ¿no? No podemos olvidar que esta radiactividad permanece activa durante cientos de miles de años, ¿no? Entonces, claro, esto es un enorme riesgo que viola completamente este principio de no causar un daño significativo.
¿Cómo somos de dependientes aquí en España tanto del gas como de la energía nuclear, Javier?
Bueno, pues España en estos momentos es bastante dependiente mucho más del gas que de la energía nuclear, ¿no? Sobre todo por los usos, porque mientras que la energía nuclear solamente tiene un aspecto de generación eléctrica, es en lo que mayormente se utiliza, en el gas lo usamos en muchísimas cosas, ¿no? Si bien es cierto que en el sistema eléctrico pues puede desaparecer rápidamente tanto la nuclear como el gas, porque estamos en condiciones de desarrollar las energías renovables para evitar que entren estas energías al sistema, pues en estos momentos es mucho más preocupante, por ejemplo, el uso doméstico del gas, ¿no? O el impulso del gas en determinados sectores como el automovilístico. Hay muchos sistemas de calefacción que se han sustituido por gas y que en estos momentos, bueno, pues es una de las mayores dependencias que podemos tener. Y además, una de las cuestiones curiosas que nos ha pasado estos últimos meses es que este cierre de una línea del gasoducto de Marruecos pues está haciendo que importemos a través de barco mucho gas metano, lo cual ya no solamente el gas que quemas, sino la cantidad de emisiones asociadas a transportar esos barcos desde Argelia hasta, en muchos casos, puertos del norte de España para transportar ese gas, ¿no? O sea, que agravamos aún más el cambio climático.
Es decir, que se han ido cambiando, para aterrizarlo un poco en lo doméstico, se han ido cambiando las calderas de carbón hacia gas como un paso hacia adelante en el tema medioambiental, pero tenemos que pensar que a futuro hay que cambiar también el gas por una energía alternativa que podría ser, pues, una energía eléctrica verde.
Sí, seguramente sí. Las soluciones en calefacción son muy complejas, ¿no? Porque en sitios donde tienen madera a lo mejor les interesa tener algo de aprovechamiento de biomasa. En grandes ciudades, bueno, pues parece que las soluciones eléctricas, la solar térmica, que muchas veces la olvidamos, ¿no?
Sí.
Y nos quedamos con la solar fotovoltaica de producción eléctrica, pero la térmica...
Para el agua caliente.
Para el agua caliente, para los sistemas sanitarios, pues incluso para bombas de evaporación que se llaman en el verano, pues podría ser una buena opción, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí encontramos soluciones muy diversas y desde luego en el plazo de no más de 20 años, pues esto tiene que empezar a ser la vida cotidiana, porque si no habremos sido incapaces de frenar la emergencia climática que nos amenaza a un país como España enormemente.
De lo que se trata ahora es de que ese futuro que estamos configurando a través de inversiones en industria e inversiones a futuro, pues que van a heredar las próximas generaciones, sea el adecuado y vaya en el camino de la energía renovable y de la energía verde, para que no paguen las consecuencias los que nos van a ir sucediendo. Y para eso, importante, y vamos a quedar muy pendientes de ese posible veto, ojalá, en el Parlamento Europeo, a esta inclusión del gas y de la energía nuclear dentro de la taxonomía verde. Es así, ¿no?
Así es. O sea, yo me quedo a lo mejor con este mensaje de lo que estamos haciendo hoy es intentando que las generaciones que nos van a seguir, bueno, muchas de ellas ya están aquí, no miren atrás y dejen de sentir esta enorme vergüenza, porque cuando pudimos hacer algo cedimos a los intereses de algunas industrias y algunos sectores en lugar de defender el bien común que supone el planeta.
Bueno, pues hay que dejarlo claro. El gas y la energía nuclear no son energías limpias, no son energías que nos sirvan en el objetivo de la lucha contra el cambio climático, y así debe ser reflejado, esa debe ser nuestra mentalidad para poder salir airosos de este lío en el que nos hemos metido la humanidad, la humanidad y al planeta entero. Hemos metido la humanidad a todo el planeta entero, para ser más exactos. Javier Andaluz, responsable de clima de Ecologistas en Acción. Muchísimas gracias de nuevo por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotras y un placer. I want a house in the country. I want a house by the sea. It doesn't really matter where I live, as long as you're with me. Quiero hablar español. I wanna learn Japanese.
Gloria González, Economistas sin Fronteras. A lo largo de 2022 y en los próximos años, escucharemos el concepto de sostenibilidad en numerosas ocasiones. Sin embargo, el capitalismo en el que vivimos hace que el término de consumo sostenible sea un oxímoron en sí mismo. El filósofo alemán Ansel Jappe profundiza en este concepto en su ensayo La sociedad autófaga. Y Ana de Miguel, filósofa y profesora de filosofía moral y política, reflexiona sobre ello en su obra Ética para Celia, donde desde una perspectiva feminista nos invita a cuestionarnos cuáles son las condiciones necesarias para una vida buena y su incompatibilidad con el trabajo precario, el consumo desmedido o la mercantilización de los cuerpos, especialmente los de las mujeres. Ver el planeta Tierra y para algunos la galaxia entera como una fuente inagotable de recursos destinados a satisfacer los deseos de la humanidad es un ejercicio de egoísmo e irresponsabilidad totalmente contrario a los movimientos en defensa del medio ambiente, el control del cambio climático o la gestión de los recursos hídricos del planeta, en torno a los que no paran de desarrollarse normativas y a los que últimamente se están sumando numerosas entidades, unas por obligación, otras por ética y otras por el ya conocido greenwashing empresarial. En este año en el que Economistas sin Fronteras celebra su 25 aniversario, seguiremos trabajando con especial dedicación por una economía justa, porque una sociedad que tiene sed de mercancías está muy lejos de ser sostenible.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. What can I say? I'm a man of faith, and there's an ocean in my body, and there's a river in my soul, and I'm crying. It's time that I let go of things I can't control. This path that I've taken is the only one I know. Well, I've come so far. So far. So, and if I see a sign in the sky tonight.